Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Westpod. Bienvenidos a este podcast que dedicamos a la serie de HBO, a Westworld, que ya se nos acaba la temporada con mucha pena, con muchísima pena. Pero comentaremos lo que ha sido este último episodio y del que tenemos muchas ganas de hablar. Ya sabéis que quien nos habla es un servidor, David Mulé, y que como siempre tenemos nuestros compañeros. Carolina Fraile, ¿cómo estamos?
Hola, David. Pues madre mía, qué pena que se haya acabado esta temporada. Qué pedazo de serie, qué maravilla, qué emoción, qué todo. Estoy, de verdad, estoy súper emocionada con esta serie. Para mí he descubierto el nuevo Lost. Para mí es la nueva Lost. O sea, es pasar semana tras semana y decir, Dios mío, qué capitulazo, comentarlo con la gente, hacer teorías, no sé, todo, o sea, todo. Hasta me quiero comprar una camiseta de Westworld. Lo tienen que empezar a hacer ya. Estoy emocionadísima. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y este primer cierre de temporada, me ha parecido una pasada, con mayúsculas, un capítulo...
Ahora vamos a la review, no te adelantes.
Bueno, espérate, joder, un capítulo que cierra tramas, abre otras y es una maravilla.
Eso es. También tenemos, cómo no, al señor Oráculo.
Muy buenas a todos.
Will.
Claro, tú estás quedado con el sombrero negro.
Claro.
¿Qué quería yo?
¿Eh?
Y al Pablete y a mí nos has puesto el sombrero de Will.
Eso. Bueno, yo también tengo el de Will.
Claro.
O sea, que, claro. También tenemos al señor Pablo López, ¿cómo estamos?
Muy bien. Qué temazos nos hace el oráculo, ¿eh?
El oráculo, sí, y a ti te voy a cortar las manos.
Pero si no he hecho nada.
Nada, por poner la pistola encima. Nada, que estamos aquí. Estamos grabados todos junticos, como ya estaréis notando por el audio. Y porque a Carol no se le cortó la conexión.
Hola, ¿qué tal?
No es un cyborg,
efectivamente. Y eso, que estamos aquí con los cables encima de la mesa. Que también tenemos a la señorita Gemma Yats con sus notas aquí preparadicas.
Hola, me tienen marginada de este programa, así que solo voy a decir hola y
marginada
ya está.
De este programa. Bueno, vamos con la review de este capítulo. Como siempre vamos a comentar cositas, ya sabéis que nos volvemos muy locos con esta serie. Pero como siempre, pues empezamos recordando que el capítulo se ha llamado Bicameral Mind, la mente bicameral, capítulo 10 de la primera temporada y último de la temporada, final season, como lo llaman. Estrenado en HBO en Estados Unidos el 4 de diciembre y en HBO España, pues ya el 5 de diciembre ya lo teníamos ahí en la madrugada del 4 al 5. Y pues nada, que no sabemos la audiencia porque HBO no da audiencia de sus, aquí por lo menos en España, en Estados Unidos tampoco lo hemos visto porque ya sabéis que la web me trolea, pero si lo encontramos lo pondremos en el podcast. Como siempre hacemos, vamos con líneas generales sobre este último capítulo. Me da pena hasta decirlo. Carolina, por favor, yo no puedo.
Yo creo que ya lo he dicho todo en la presentación, o sea, me ha parecido un capitulazo, una pasada. Esta serie está devolviendo mis orígenes de friquismo en plan oculto, extremo, maravilloso, que tuve con Lost. O sea, tengo, no sé, personajes que me gustan más, que me gustan menos, un personaje muy top, por cierto, que me gustaba mucho. Y yo qué sé, y la serie espero semana tras semana para ver el capítulo, termina el capítulo y quiero más, me estoy pensando en volverme a ver otra vez toda la temporada.
Yo también.
Sí, o sea, otra vez para tener más ¿cómo se dice esto? Cosas que se me hayan escapado, detallitos y no sé, y es que esto ya es friquismo pero extremo ya, me mola muchísimo, estoy muy contenta con esta serie y muchas gracias a HBO por haberla hecho.
Ahí estamos. Señor Oráculo, que está usted además en pose de vaquero del oeste, totalmente con...
Me falta escupir al micro.
Sí, pero tabaco. Quedaría feo, escupir tabaco.
Vamos a ver, pues el capítulo, como ha dicho Carol, pues sí, muy bueno en el sentido, pues, en mucho sentido, pero también me sentí un poco estafado.
Uy, uy, uy.
Pero estafado porque no fui capaz de ver muchas de las cosas... que al final han resultado ser como han sido. Es decir, que muchas de las predicciones que nosotros intentábamos hacer y teorías, yo creo que iban más allá y eran más complejas de lo que realmente luego al final ha resultado ser.
Somos unos comíos.
Bueno, a ver, pero eso es lo bonito también de la serie, que te haga pensar, que te haga teorizar y luego te da con un canto los dientes y te dice, toma,
mira,
listo.
No, espera, lo de la estafa lo decía, por ejemplo, por Ford. O sea, por Ford... si recordáis la escena, por ejemplo, esa en la que le dice a uno de los trabajadores, ¿para qué lo tapas? Esto es un... O sea, y ahora nos muestra como un Ford totalmente distinto.
Pero es que Ford ha sido diferente durante toda la temporada y solamente se ha mostrado su plan secreto, porque tenía un puñetero plan secreto contra la humanidad. Lo tenía escondido durante toda la temporada y quería mostrarlo aquí en este momento. No me quiero adelantar, porque es el final casi del capítulo, pero ha sido el papel de Ford. Ahora se ha visto claro. Se ha visto claro que tenía una cara que mostraba a todo el mundo y un plan secreto y oscuro.
Hombre,
que
claro, pero yo como espectador lo veía y claro, digo, me han engañado más. Me han mostrado un personaje que ahora la han cambiado de golpe, que
pero,
está muy bien.
Pero esa es la gracia,
está
tío.
Muy bien porque lo hacen más impredecible. Y lo interesante, sí.
Yo luego comentaré, pero a mí me han fastidiado un poco. Yo quería a Ford que fuera Aníbal Lecter y al final...
A mí Ford... A mí me ha jodido porque Ford era mi personaje favorito y me ha jodido mucho. Mucho. No sabéis cuánto me ha jodido.
Lo mismo en un futuro ves a otro tipo de Ford.
Bueno, pues lo mismo. Ojalá, porque me ha jodido muchísimo.
¿Conocer los misterios del cuerpo de Ford?
Para mí Ford no está al nivel Negan, ¿vale? En el quiero decir. A mí me gusta el personaje, me encanta.
Recuerda, Carol, que no, bueno, ese programa creo que faltaste tú. Nos montamos muchas historias y teorías sobre quién iba a ser el cuerpo ese que estaba la impresora 3D aquella oculta.
Déjanos
que tenía.
Déjanos algo para la review, Moreno.
Por eso, pues entonces me callo.
Pues a ver si es verdad.
Pablo López, cuéntenos. Que...
Yo quiero recordar, en palabras de nuestro querido presentador David Mulé, a mí esta serie, tras un episodio, no me parece tan buena como estáis diciendo.
Chan chan, y aquí está vestido del hombre de negro, ¿sabes?
Yo tras
eso,
el décimo
eso mira
episodio,
Pablo, espera. Eso procede de grandes éxitos como Doctor Who es una serie para niños.
Sí, chan. Pero luego quiero rematarla con la frase de hoy que he oído. Me siento como cuando veía Lord. Y...
Sí, que no te voy a decir que no, que es verdad.
No, pero es la típica puya que hay que soltar.
No, pero es que yo también tengo una guardada, que luego la diré cuando estemos haciendo la... Cuando toque mi opinión.
Bueno,
no vais a tengo caer. Una contrapuya.
Tienes una contrapuya. Pues no, sí, la serie...
Que un episodio...
Tiene que ver con cauterizadores y verrugas.
No, en esta ocasión. Pablo, cuéntanos.
Pues bueno, el episodio... No, hay que admitir que me esperaba un pelín más, pero también porque somos un poco capullos en general y creemos que la serie tiene que hacer siempre la locura enorme. Y lo que han hecho es irse por otra línea que no era tan alucinante, pero aún así es de las que te deja diciendo, coño, he sido tan idiota de creerme que iba a ser algo tan bestia que al final lo ha resuelto por otro lado, más elegante, más sencillo, pero a la vez que nadie se esperaba. Nadie se esperaba el cambio de tornas que ha tomado y me ha gustado mucho, la verdad.
Pues a mí me ha gustado muchísimo, me ha parecido un capitulazo, final de temporada muy chulo, me quedo con ganas de más, me deja con el culo torcido, me recuerda a Lost, estoy en éxtasis como Carol, me parece la leche, ay, te salta, oye, Emma.
La marginada del programa.
He dicho al principio que me tenían marginada y luego, o sea, luego todo el mundo quiere beber de mis 11 páginas de apuntes y de mis teorías y mis dibujitos y luego es como que me jodan.
Es que me he liado, estoy un poco...
Doy fe de que Gemma lleva 3 horas seguidas tomando apuntes de diferentes páginas web y demás.
Está escribiendo Westworld todo el rato.
Sí, básicamente. Está, yo creo que escribiendo los guiones de la segunda temporada.
Nolan, aprende, cabrón.
Gemma, por favor, cuéntanos.
Nada, yo como resumen, o sea, como opinión del capítulo, me parece muy chulo que hayan resuelto muchas, o sea, teníamos muchas expectativas. Yo creo que cada día, o sea, nos habían creado un montón y nos han resuelto muchas. ¿Qué han salido nuevas? Menos de las que esperaba, porque era como de, joder, va a pasar algo muy grande, y es como de, pues no lo veo, o sea, a lo mejor tengo la mosca en el ojo y no la puedo ver, pero, por ejemplo,
ahí voy,
o sea, hay un montón de cosas que nos las siguen machacando desde el principio.
Eso también no tiene su parte como bonita de, que no te han intentado hacer la guarrería, habría sido más fácil terminarlo mucho antes.
Sí, no, o sea, realmente me parece un final de temporada bastante redondo, pero me esperaba un más tasca, como que le faltaba un poco de chichilla gorda, o sea, nos han dejado como mini chichillas abiertas, pero faltaba un zas en toda la boca, que creo que o no lo veo y a lo mejor me diréis, tía, claro que sí, que está el zas en toda la boca, o no lo sé.
Bueno, pues yo, como decía antes, me está flipando, no voy a volver a repetirme, me parece Lost, o sea, la sucesora de momento, no me quiero adelantar porque luego nos podemos llevar el chasco. Pero tengo que decir, por contraposición, que al final era todo como pensábamos que iba a ser al principio. O sea, al final todo lo que ha pasado, que está genial, que está de putísima madre, que nos lo hemos pasado estupendo teorizando, que es la leche, que me ha encantado y me lo he pasado genial, pero yo dije al principio, esta serie no parece que aporte nada original, porque al final lo que se ve es que va a ser una revolución de los robots y que van a tomar el poder y no sé qué. Nos han mareado toda la temporada, que si no, que a lo mejor solo es May que se pira, tal, que a lo mejor solo es Dolores que despierta y tal, y al final ha terminado tal como esperábamos en el primer capítulo.
Sí, sí, eso...
Que eso no digo que sea malo, o sea, después de todo lo que han hecho a lo largo de la temporada, todas las tramas que han creado, todas las teorías que hemos hecho, que algunas, muchas se han resuelto, algunas han quedado algunas por ahí, pero igualmente... Es que al final era lo que ya sabíamos, o sea, no me ha sorprendido nada el final.
Pero mira el lado bueno, que esto de los robots que se iban a sublevar, lo veíamos venir, y me alegro que lo hayan hecho ahora, en esta primera temporada, a que hayan alargado el tema dos temporadas más y que se hubiera mostrado dentro de dos temporadas más. Claro. Pero una parte es como, a ver, la serie lleva un ritmo y lleva un buen ritmo. Si te pone misterios, te resuelve más o menos rápido y va y lleva un ritmo o bien. Si siguen así, van a hacer una serie de putísima madre.
Fui yo el que dijo hace unos cuantos programas, digo, es que esto no tiene nada que ver con la película, porque me estaba dando otra impresión. Pero cuando vi este capítulo, digo, leche, si es que esto es la película.
Claro, 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 es que, bueno, esta es la película, el más de metal, y es Yo Robot, y es un montón de... Que, a ver, ¿qué es lo que te digo? Que en cuanto a originalidad, el final de la primera temporada no me ha sorprendido nada. O sea, en cuanto al resto, pues sí, la serie mola que te cagas. O sea, y realmente, aunque haya pasado esto, mola mogollón. Pero es que es eso.
Y
no
me ha sorprendido el final.
A mí me ha molado. A mí se me ha sorprendido. Y yo creo que aquí, a raíz de esto, va a haber más cosas raras.
No ha sorprendido la rebelión de los robots.
Eso no.
Era lo que en principio no esperábamos.
Pero yo creo que la está liando. Creo.
¿Por qué?
Porque, a ver, entiendo lo que queréis decir, pero no es una rebelión robot como tal.
No.
Es un plan orquestado desde el principio.
Sí, es un plan. Entonces, es un plan de Ford.
Me da a mí que esto no es los robots toman el control.
Que no, que aquí hay algo más gordo.
Por eso sí. Yo creo que aquí hay algo que... Cierto. O sea, si fuera aquí toman los robots, nos pone la escena de los robots reventando medio... Que van a reventarlo seguramente, cierto. Pero aquí va a pasar algo que no estamos viendo.
Mira, yo lo que espero sinceramente es que el Ford que le han pegado un tiro no sea Ford y que sea un robot de Ford.
No tendría sentido.
Pues molaría mucho.
Pero sin embargo, lo que ha planteado Pablo, que ahora lo contaremos, eso sí me cuadraría más.
Aquí hay algo que no estamos viendo porque nos han... por algo han hecho así, zasca, fuera temporada. Porque podrían haber hecho la fácil, que es, de repente salen, se revientan los de la fiesta, la escena, o aparecen todos en el bosque, que hacen un corte. Vuelven a la fiesta, todos muertos, y después se ve a los robots salir por la puerta. Y ya tienes nueva temporada, si quieres. Si han hecho eso es porque hay algo que no nos están contando.
Si han hecho eso es porque la segunda temporada vamos a esperar todos la rebelión de los robots simplemente y lo van a hacer un zasca en toda la boca diciendo ¿que pensáis que hay rebelión de robots? Os jodéis todos, pues no lo es.
Pues yo me he preguntado que todos hemos... O sea, yo creo que lo vemos... Me gustaría saber cómo lo ve un ciudadano o un espectador de a pie. O sea, quien nos esté escuchando ahora es que es seguidor y se escucha nuestras teorías, pero hemos teorizado mucho y yo creo que habernos comido la olla también nos ha llevado un poco... a estar menos sorprendidos y me encantaría ver, yo qué sé, alguien que no haya teorizado, que simplemente siga la serie de normal, si realmente no le ha sorprendido, a lo mejor ha dicho, ¡hola, tío! O sea, no me lo esperaba, porque sí que aquí le hemos dado horas y horas de vueltas de voy a buscar las tripas donde no las hay y donde las hay, que a lo mejor un espectador de a pie normal diría, ¡guau, tío, este final ha sido la hostia!
Sí, pero que eso a lo mejor en cuanto al hombre de negro, en cuanto a otras teorías, vale, pero en cuanto a la rebelión de los robots... Era algo que yo creo que incluso a la gente que no teoriza con ello no le habrá sorprendido, que al final era eso.
A mí sí me ha sorprendido, pero porque no se esperaba una rebelión de los robots.
¿Cómo que no? Que es que la serie iba encaminada a una rebelión de los robots.
A ver, iba, pero vosotros, claro. Según avanzaba el episodio, dijisteis... ¿Creéis que va a pasar lo que pasó?
El matiz que dice Pablo importante. En la película, por ejemplo, parece suele entenderse que son los mismos robots que de alguna manera, como que toma conciencia o se revela. Sin embargo, aquí es que un humano ha incidido... O sea, es de donde parte la rebelión. O sea, es Ford quien ha programado todo desde el principio para que se cargue a todos los directivos y todo.
Aparte que sí que podíamos pensar, este final puede pasar, pero nadie. El episodio 9, no me, te aseguro que ninguno de vosotros, ni nadie en Reddit, que me lo ha mirado, dijo, va a haber una rebelión de rebeldes en el episodio último. Ni tampoco, un minuto antes de que saliera Lee Sizemore, mirando los robotitos en el...
En el depósito.
En el depósito, nadie decía, van a coger a todos los robots del depósito y se los va a llevar de paseo. Nadie. Y por eso a mí me dejó sorprendido. Que es obvio que sí, que podíamos suponer que en algún momento iba a haber una rebelión de robots. Pero como está en el episodio, a mí no me pareció.
Bueno, rebelión...
Rebelión
desde el primer episodio, vimos que ya se estaban rebelando.
Es que en realidad no es una rebelión, bueno, pues, es simplemente...
Levantamiento.
No, es que tampoco es un levantamiento, es lo que ha dicho Ford. Es un mundo creado para ellos, para que puedan tener su libre albedrío, para que puedan tomar sus decisiones. Y si ese grupo de robots ha decidido cargarse a los directivos, pues lo van a hacer, pero es que habrá otros que no quieran hacerlo. O sea, aquí cada uno va a ser libre de poder actuar pues como un ser humano.
¿Libre o no libre? O sea, no sé si... No sé si me avanza un poco a lo que ha pasado en el episodio, ¿no? Pero realmente, ¿quién no dice que esta rebelión es un plan y está todo pensado?
Sí.
Porque... Bueno, también recordé... Bueno, por otra parte, es que claro, es que aquí una cosa es lo que dice Ford de lo de... Joder, me estoy desconcentrando, se estoy moviendo mucho. Una cosa, lo que dice Ford, esto de que cada robot va a poder elegir su vida, ¿no? Que va a poder elegir sus acciones, sus actos tendrán consecuencias, su conciencia, puedo decirlo, pero no olvidemos que Maeve, todo lo que estaba haciendo estaba programado por alguien que no se sabía quién era. Porque ni el propio Bernard sabía que quién lo había hecho.
Pero yo, si os parece, hacemos una cosa.
Yo solo hacer la review.
Si os parece, hacemos una cosa.
Ford, ¿no?, quien estaba manejando desde el principio toda la rebelión y todo el cómo se comporta.
Ya, pero es que entonces, si quieres que sean libres, les dejas libres. Claro.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con la review. Vamos a ir con la review y ahora comentamos todas esas cosas que van a salir. Yo, antes de ir con eso, quiero comentar un último detalle en relación a lo que estamos contando. A mí me da mucho miedo que hayan resuelto casi todas las tramas gordas ya. Porque me acuerdo de una serie que pintaba de la leche que Lost. Podía ser la nueva Lost y se llamaba Wayward Pines. En el quinto capítulo explicaron todo y a partir del quinto capítulo ya no tenía gracia la serie.
¿Pero qué es mejor? ¿Que te alarguen? O sea, esto podrían contarlo fácil. ¿Lo que ha pasado?
Lo que yo espero es que en la segunda temporada haya nuevas historias, nuevas teorías, nuevas tal. Porque si realmente ya te han explicado todo y ahora simplemente es, bueno, pues uno lo matan, al otro no sé qué, ya está.
Mira, JJ Abrams y Jonathan Nolan, sinceramente yo creo que va a haber tela para cortar.
Espero que sí.
Sí, pero es que realmente prefiero que hagan, aunque ahora la segunda temporada sea una mierda, lo que han tenido que contar lo han contado. Si luego pasa mierda, pasará, nadie verá la serie y la cancelarán.
Que va a haber tela, que va a haber tela.
Pero prefiero esto que tres temporadas, que es lo que podrían haber hecho, contarte.
Bueno, tienen hasta cinco material, dicen.
Pero, claro, pero es lo que digo, ¿no? Que podrían haber hecho esta temporada en tres, porque conocemos series, zombies, que hacen esto en tres temporadas. Y...
Pues no sé. Vamos a, si os parece, vamos a ir comentando cosas. Que tenemos, por ejemplo, comentarios en iVoox, la tira. ¡Joder! Una auténtica barbaridad.
No jodas.
Muchísimo.
Me encanta.
Gracias, chicos.
Me encanta, pero yo no voy a leer eso, está muy lejos.
Sí, lo leo yo muy rápidamente, además. En iVoox, en relación al capítulo de la semana pasada, José María Saguillo nos decía: hola, enhorabuena por el podcast. Lo espero con ansia cada semana. Os dejo mi paranoia. Teddy está hecho a imagen de Teddy, que entendemos aquí que está hecho a imagen de Will.
Sí.
Por eso está enamorado de Dolores y me temo que los recuerdos de Teddy son en realidad los recuerdos de Will. Veremos en el último capítulo como en realidad quien la lía parda en el pueblo fue Will. Vale, no.
Sí, yo, no.
Yo había pensado un poco en esta historia, de hecho durante la semana hemos estado teorizando y haciendo cosas, y yo había pensado un poco eso, que Teddy podría haber estado hecho a la imagen de Will, porque además es muy parecido cuando entra al parque, porque hemos estado revisando la serie desde el principio otra vez, es muy parecido, pero bueno, al final parece ser que no tiene la personalidad de Will, simplemente Teddy está hecho para proteger a Lola y ya está, y eso es. Fleck nos dice: saludos, me ha parecido muy cachondo lo de Dolores es el hombre de negro. Total, si se puede cauterizar la verruga, también se puede cambiar de sexo, ¿no? Jaja, muy bueno, dice. Ahora la duda, en el episodio donde Elsie jode con Elsie.
Elsie no.
Es la clave.
Es la clave.
Los satélites.
Hombre, en el episodio donde Elsie desaparece, está en el teatro hablando con Bernard Knowles. Acaba de hablar con él, oye un ruido y cuando se gira dice Bernard y lo atacan. Yo en ese momento pensé, si acabas de hablar con él, que está en el centro de control, imposible que sea él. Pues en el capítulo de esta semana vemos que Bernard Knowles recuerda que ha sido él quien se la ha cargado. O ese recuerdo es falso, introducido por Ford, o se ha teletransportado. Que alguien me lo explique porque no lo entiendo. Saludos. Y por cierto, sigo pensando que esto es Matrix.
Mira, saludos, Fleck. La serie tiene una mucha complejidad en el sentido de que tenemos saltos temporales. Tenemos personajes que aparecen hablando que no sabemos si están dentro de... O sea, se ve, el espectador los ve, pero no sabemos si está solo la mente computacional del robot. Y una serie de historias que despistan mucho y hacen muy difícil hilar bien todo el asunto.
Y hablando de él, sí. Hay cosas que no...
La verdad está ahí fuera.
La verdad está ahí fuera. Tenemos información privilegiada de Elsie. Yo ahí lo dejo.
Y ya está. ¿Elsie nos ha mandado un mail a la constante?
No, pero casi.
Ah, vale, vale.
Tenemos información privilegiada de Elsie.
¿Dónde la pueden escuchar?
Ya lo diremos después. Al final del podcast lo contamos. Urox nos dice, este capítulo se pasa de épico hasta llegar a mítico. Dos personajes mantienen un diálogo sobre ir al infierno para burlar a los dioses, algo que parece salido directamente del héroe de las mil caras. Y esos dos personajes tienen los nombres de un héroe de la Ilíada y de una reina irlandesa legendaria. Y nos manda el enlace de la Wikipedia de Maeve.
Gracias, Urox. Y yo también vi esa página web donde estaba la teoría. Muy amable.
Sí, estábamos ahí nosotros también con ello. Momo nos dice, hola, ¿alguien me podría decir cuál es, cómo se llama la versión cover de Paint in Black que se escucha en la intro del programa? Minuto 2:20, saludos. José Luis Román creo que le contesta en el podcast, o sea, le contestó en iVoox, pero pues también te lo repite aquí, para que él lo conozca no solo
Momo.
Una
versión piratilla que hice poniendo coros sobre el tema de Ramin de Jawadi.
Estamos. Versión exclusiva para La Constante, lo siento, no se puede encontrar salvo en el SoundCloud de nuestro compi José Luis Román. PJ Cleaner dice, el personaje clave es el barman del salón. Ojo que esto es importante, ¿eh? Se parece mucho a un señor que tenía una sala de recreativos en mi pueblo hace un porrón de años. Dice, ahí empezó a fragar Westworld y creó un androide a su imagen y semejanza. Se llama Agapito López y su identidad será desvelada en el capítulo 10 como el Lord Androide que maneja el cotarro. Los demás son solo paja para que os hagáis idem mentales. Besicos.
Cabrón.
Besicos, PJ. Que luego contesta José Luis con lo de la canción. John Otadui dice, saludos y felicidades por el podcast. De la conversación de la rubia cómplice de Wyatt y Teddy se deduce que Dolores es Wyatt y Teddy su compañero. Dice que Wyatt mató al general, o sea, Dolores mató a Arnold. La rubia dice que esta vez Wyatt, Dolores, va a volver pero con la ayuda de los anfitriones. Y sí, como sabemos, la nueva historia de Wyatt está siendo desarrollada por Ford. Toda esta rebelión no es una insurgencia, sino está dirigida por Ford.
Tío,
¡ole, tío!
¡Ole, ole, ole!
Muy grande, tío. Esto lo dijo el 2 de diciembre,
clavo,
antes de que se estrenara.
Este ha visto la premier, no me jodas.
John Otaudi, eres un puto crack. O sea, ¿qué crack? Lo ha acertado todo, completamente. Completamente.
Sigue, dice más cosas, dice más cosas.
Sigue. Dice, esta parte siempre me ha hecho dudar, no de la teoría de la desaparición temporal entre William
separación.
Y el hombre de eso, separación temporal entre William y el hombre de negro, que ya la doy por hecho, sino de cómo lo justificarían. Frente al mapa, una empleada informa a Stubbs de que un host se está desviando de su bucle. Se nos cae algo por ahí. Eso, pregunta cuál y contesta que la hija del ranchero. Stubbs dice, Dolores, que la historia de William y Dolores ocurrió hace años es algo que se puede dar por hecho. Pero ¿y si lo que vemos no son esos acontecimientos del pasado, sino los vividos recuerdos de Dolores que actúa como si fueran reales y presentes en ella? Algo así como la conversación de Arnold.
Venga, lo flipo, pero que este señor ha visto todo.
A ver, señor John Otadui, ¿es usted guionista de Westworld? Por favor, responda afirmativamente.
John viene de Jonathan, ¿no? Jonathan Nolan, pues ya está.
O sea,
Jonathan Nolan. Es un anagrama. Es un anagrama, tío.
John Otadui es Jonathan Nolan, que nos escribe.
Es que aparte, Otadui suena como inventado, ¿sabes? Como...
Sí.
Mira, lo flipo. Señor John Otadui tiene todos mis respetos a partir de ahora.
Panarria Móvil dice, chicos, me divierto mucho con vuestros podcasts. Ver cómo le dais vueltas creando teorías y buscando fallos en las teorías de los demás. que esto sí, somos muy así de cabrones. Pero creo que tanto buscar fallos de Racor y Deus Ex Machina con tanta obsesión no es sano, que me da miedo que al final os volváis tan críticos como Robert De Niro y os vayáis a olvidar de lo principal, que es disfrutar de una serie cojonuda. Gracias, Panarria.
Siempre lo hacemos con cariño, ¿no?
Sí. De momento no nos hemos vuelto locos.
Lo que se queda en la constante y en el Westpod se queda en la constante y en el Westpod.
Aunque luego nos partamos las piernas fuera.
Eso es. A Girl dice: hola, chicos. A mí me encantan las rayadas constantinas tipo Elsie. No las censuréis.
Si supieras.
Okay, si supieras de Elsie. Ay, ay.
Madre mía.
Luego al final te vamos a dar una pista.
Estamos subiendo el hype, con lo de Elsie.
Al final, no, fuera de coña. Esto suena a coña, pero al final del podcast vamos a dar una pista para todo el que
ya
quiera.
No es una teoría. Es una confirmación.
Sí, es una confirmación y una pista para todo aquel que quiera indagar un poco más en el tema de Elsie.
En Elsie en sí.
Dice, una duda, ¿por qué Ford le dedica tanto tiempo a informar a Bernard si luego van a desconectarlo? Dice, ya lo había hecho en el anterior, o sea, en el capítulo anterior, justo antes de borrarle los recuerdos, y con Teresa antes de matarla. No es una queja. Las disquisiciones filosóficas de Ford me parecen momentazos de la serie, pero creo que se aburre mucho.
Ya, pues ya después de esto de ya tiene sentido. Ya.
Tiene pinta de seguir aburrido Ford. Pues, de ver obras. ¿Habrá obra World?
Yo me lo imagino típico niño jugando a los Playmobil. Es decir, de coges los muñequitos y empiezas a hacer cosas y con los muñequicos y demás. Pues lo veo un poco como Ford con Werewolf.
Pues yo ya le conté que en cuanto a él sí... risa malvada. Luego nuestra amiga la Yoli, Yolanda Rey Blanco, dice: en este capítulo han querido dejar las cosas más o menos zanjadas. Carol, sí, parece mentira, pero David tenía razón. Will es el hombre de negro.
Que sí, joder, lo admito.
Esperando el último capítulo para... Bueno, esto lo dice antes de que se emitiera el último. Esperando el último capítulo para escuchar las dos horazas de Westpod. Por cierto, quiero ver el dibujico de Gemma, please, que si no fuera por ella no nos enteramos de nada. Saludos, gente. Pablo, reconoce que vas a perder.
Gracias, Yoli. Las 11 páginas de apuntes servirán de algo algún día.
Pablo ha perdido, es verdad. Ya al final me rendí.
Ahora veréis.
Me rendí y dije, venga, va.
Yo quiero decir que el día que estábamos, el señor Oráculo, Pablo, David y una servidora... Se apostaron ahí cosas que pasarían en el caso de que Will no fuera o fuera el hombre de negro.
Exacto, José Luis se tiene que desnudar.
Y era algo así como que quien perdiera la teoría y iba así en plan
paseo de la vergüenza.
Puedo poner ese programa de nuevo y los dos acordamos que pasase lo que pasase, José Luis se tenía que desnudar.
No, yo estoy de testigo que yo no me pronuncié en ningún momento.
Eso es.
Y era una discusión.
Entonces no tienes nada que ver aquí.
Y era shame, entonces Pablo shame.
Eso
es. No, luego hablamos de esto.
Y por cierto, pues para ver el dibujico de Gemma, pues lo hemos subido a nuestro Patreon, patreon.com/laconstante, ahí donde sabéis que ya sabéis que podéis formar parte de este programa, de este y de todos los demás que tenemos en... Ahí estás, ¿eh? Pues eso, que ya sabéis que en nuestro Patreon podéis encontrar esa foto, muchísimas más, cositas que de las que pues también sacamos material extra aquí, o sea, las horas de podcast, pues da para más todavía. Entonces, pues en patreon.com/laconstante encontráis cositas, os sumáis al proyecto y además ayudáis a gente que lo está pasando mal gracias al Banco de Alimentos. Bueno, pues esta gente es la que nos ha comentado en iVoox y pues si vosotros también queréis comentarnos cosas, pues ya sabéis que podéis hacerlo a través de nuestras vías de contacto.
En el Facebook somos La Constante, tanto el grupo como la página. Nuestro Twitter, que es @laconstante1 con número. Nuestra página... Ay, no lo voy a decir más. Nuestra página web, laconstanteseries.com. El correo electrónico, laconstanteseries@gmail.com. Y nuestro Instagram, que es La Constante Series.
Ahí estamos. Bueno, vamos con la review del capítulo y ya me vais cortando cuando tengáis cosas ahí que decir. Empieza con Dolores.
Una cosa, ¿no?
Bien. Empieza con Dolores preguntando que si está en un sueño. Vemos que la está construyendo Bernard Nolt y le da la bienvenida al mundo. Vemos a Lola después afeitando al hombre de negro.
Ahí sí que tengo una duda en serio ya.
Venga,
cuéntame. ¿Por qué?
Joder, no, acabamos de empezar y ya tengo...
No, lo digo totalmente en serio. ¿Por qué? O sea, ¿era un prototipo entonces Buffalo Bill? Buffalo Bill se supone que era de los primeros androides.
El segundo.
Pero era un prototipo. No era para el parque.
Y Ape Dolores también era un prototipo.
Yo tengo
porque...
Yo tengo una duda más importante, ¿Por qué Dolores se pone a afeitar al hombre de negro?
Pues se lo pide el hombre de negro.
Bueno, ya, pero ¿por qué cojones lo hace?
Porque es el del parque y puede hacerlo.
No sé.
Bueno, pero lo que te decía
pero,
que...
Sí, pero no tiene sentido. Ya, hola, afeítame. Venga, vale, siéntate afeítame ahí, esta. Que te afeito.
Sí, no,
no es para mostrar superioridad, en verdad, pero bueno.
Sí, pero no sé. Nada,
sí, en plan de, eres lo que yo quiera que seas. Bueno, lo de que decía, porque entonces, ella es el primera. Esa no es la primera construcción de Dolores, no puede ser.
¿Tú crees que ya la han construido antes?
Sí, porque si no, Buffalo Bill no tiene sentido. Es que Buffalo Bill me está jodiendo toda la serie.
Pero si se aparece dos veces.
Porque desde que salió, se ponía siempre que era como el primer robot, y los primeros robots eran como paralíticos. Y en cambio,
Dolores
está nueva.
Pero es que Dolores, es que a ver, no era el primer robot de
hecho.
Es que no dice que sea el primer robot.
De hecho, dicen que se ha roto ya tantas veces que ya prácticamente
claro,
nueva.
Sí, claro, pero se supone que estamos viendo la primera vez que hace.
Pero digamos
Dolores,
que es el juguete favorito de Arnold.
Pero
es
estamos viendo su primera vez.
Efectivamente.
Tío. Es lo que me.
¿Pero por qué? O sea, realmente tampoco ves a Dolores interactuar mucho más
dice,
para ver
hola,
si es estropeada
claro.
o no.
Claro, porque Buffalo Bill es que simplemente que está un poco oxidado.
Claro, ya está,
no,
pero Dolores.
Buffalo Bill parece un animatrónico de estos de las pizzerías.
Oye, pero Dolores es que. Dolores
parece Cortilandia.
Que Dolores era juguete favorito de Arnold. Dice que hay.
No, pero que
vio
no
como a su hija. Entonces,
que no
más que si. No, sí. Dolores tenía todas las actualizaciones
pero claro,
a la versión última.
Yo que suponía, sí. Como dicen, que es la. Es que no sé si es que la versión que estamos viendo de Dolores es la primera versión de Dolores porque la habla como. Hola Dolores, bienvenida al mundo.
Es Dolores cuando despierta. Porque
sí. Porque, claro, entonces yo me lo imaginaba rollo Buffalo Bill.
No, pero que Buffalo Bill tampoco está tan mal. Lo que pasa
que está en la mierda.
No.
El iPhone 4. Que la,
a ver, ella
que,
es un montón.
Que Ford
de
dijo,
chatarra.
No te actualizo más.
Que es una chorrada, pero siempre me ha molestado Buffalo Bill.
Ella
en la
es un montón de chatarra con la cara y las manos solo en ese momento. O sea,
ya, pero
¿sabes
lo que digo?
Sea.
Es avanzado. Buffalo Bill es.
Claro, pero si te lo dicen claramente. Dolores, primer robot. Buffalo Bill, el segundo. Dolores es la favorita. Es arreglada, reprogramada hasta el infinito,
claro,
hasta el día de hoy, y Buffalo Bill no, entonces se queda en la morgue del señor Ford y se toma cafés con él de vez en cuando, fin, no hay más.
Y que si a Dolores la hubieras puesto ahí y lo hubiera dejado igual, también estaría oxidada ahí, y
claro.
Se podría igual.
Bueno, continúo. Vemos a Dolores afeitando al hombre de negro. Este le dice que ya casi han llegado al centro del laberinto y que es curioso que justo le lleve ella. Que, pues como ya sabemos, que ya la había llevado a la Beta Town, pero estaba enterrada en aquel entonces. Beta Town entendemos que es el... ¿Cómo se llamaba?
Escalante.
Que es donde está la capilla.
Escalante.
Lola le dice que Arnold le había construido el laberinto, un juego para ella, y luego ve a Arnold y se echa a andar. Luego vemos a Will, que lleva a Logan atado a caballo, como hacía el hombre de negro con el lazo.
El lazo.
Interrumpo.
A ver, hostia, madre mía, pues como sigamos así la dinámica, este podcast dura 100 horas.
¿Cómo habéis quedado con el laberinto, las pajas mentales que nos hemos hecho con
bueno,
el laberinto?
Eso viene al final.
Para que luego al final.
Eso digo al final, cuando acabemos del laberinto.
Sé que gana José Luis.
Es que ya ha mencionado el laberinto.
Venga, de
ay, que me emociono.
Bueno, vamos, Logan piensa que Lola ya debe estar muerta y con lo grande que es el parque va a ser jodido encontrarla. Finalmente se encuentran con el lazo, quien les ayudará a buscarla.
En la siguiente temporada tiene que aparecer Logan, a ver qué ha sido
no,
Logan.
No, tiene que aparecer el lazo.
Luego iremos a
el
eso
el lazo
también. Ahora vamos, perdón.
Nada, es una cosa muy corta, que en este momento, por la frase que dice el lazo, dice, presentí que volverías. Entonces sí. Ahí me hizo pensar que era una como una segunda vez que Will y Logan iban juntos al parque. Que era posterior, o sea, que era como veíamos avanzar el tiempo, que no es muy importante,
o
pero...
eso, simplemente que el lazo los dejó a él y a Dolores en un
está,
sitio y volverían a encontrarlo.
Ah, bueno.
El lazo.
Bueno, ahora vamos con Kenny, digo con Teddy, es que muere tantas veces que es como Kenny, que llega al parque en el tren como suele hacer, pero al entrar en Sweetwater todo se ralentiza y oye la voz de Arnold que le dice que remember. Empieza a ver la masacre de Sweetwater. O sea, entendemos que hay dos masacres, la de Escalante y la de Sweetwater, que además no es la primera vez que vemos la masacre, pero en el capítulo 2, Dolores también recuerda la masacre de Sweetwater, con un lobo que aparece por allí corriendo y aparece también en este flashback de Teddy. Luego ve a Lola andando, que le sonríe, y bueno, lo que digo, lo del lobo. Al final...
El lobo.
Vamos así todo el podcast.
Vamos así, somos soviéticos.
El lazo
soviético.
Pues eso, después aparece el tío con el que se choca siempre Kenny, y este, bueno, Kenny Teddy, y este le pega un tiro, corre al tren y se sube a él. Luego vemos a Lola, que sigue recordando, iba a la capilla, donde se encuentra con Arnold.
La capilla.
Todo tiene... Se encuentra con Arnold y ella le dice que ha encontrado el laberinto. Le lleva al cementerio. En ese momento volvemos al presente. Y vemos al hombre de negro que le pregunta si ese es el centro del laberinto. Lola ve su propia tumba y empieza a excavar para encontrar una caja con el laberinto dentro. Luego vuelve a ver a Arnold, que le explica que su evolución no era una pirámide, sino un laberinto, y que se dio cuenta de que la conciencia no es un viaje hacia afuera, sino un viaje
hacia arriba,
un viaje hacia adentro.
Hacia
adentro. Sí, no, que dice, no es hacia arriba, sino hacia adentro. La pregunta, si se entiende, ¿qué es el laberinto? O sea, dime, Gemma, ¿qué te veo?
No, solo quería decir que los Patreons podrían ver en el dibujito de la iglesia que se parece mucho a la pirámide que realmente dibuja. Entonces, no íbamos tan desencaminados.
Cierto, cierto.
Dibujo.
Le pregunta si entiende qué es el laberinto y ella dice que ella está viva y Arnold se lo quiere contar a Ford, una cosa así. Volvemos al presente, vemos al hombre de negro que le pregunta qué es el laberinto. Lola dice que ya había resuelto esto antes y que Arnold le prometió que si lo descifraba sería libre. Arnold le dice que Ford no ve lo mismo que él y que quiere que la resetee. Pero ella ya está despierta y siempre va a volver a resolver este laberinto. Arnold piensa que la única manera es que el parque no abra y para ello quiere que Lola mate a todo el mundo en la Beta Town y que él la ayudará junto a Teddy. Le da la pistola que aparecía y desaparecía, por cierto, que vimos en el segundo capítulo y tal. Que, por cierto, entiendo que...
No desaparecía, era el tiempo, que era la antiatras.
Efectivamente, sí. Luego seguimos en el presente con el hombre de negro que se mosquea y le pregunta dónde está Wyatt. Lola se asusta y el hombre de negro le da una hostia. Lola recuerda la masacre de la Beta Town y ve a Teddy matando a todo el mundo. Luego le dice que algo va mal, que no sabe cómo ha hecho eso. Teddy, que se queda ahí, no entiendo esto, ¿por qué? Volvemos al presente. Es complicado hacer una review de esto porque han saltado tantas veces de tiempo que es súper complicado. Volvemos al presente y el hombre de negro le cuenta que es el mayor accionista del parque. Vale, eso ya no lo sabíamos del capítulo anterior. Que el negocio va muy bien, pero que los invitados no pueden perder y significa que todo es mentira y que quiere cambiarlo. Bien. ¿No quieres lo mismo, Lola? Esta le dice que hay alguien que la está buscando y que vendrá a rescatarla. Entendemos
te corto aquí un momento.
Sí.
Si te das cuenta, es que el hombre de negro es un hijo de puta, se porta muy mal, es muy sádico, pero luego en realidad lo que busca es beneficiar a los robots del parque.
No.
¿Cómo que no? Les mata, les putea, tal, y luego quiere que sean libres y que puedan tomar sus decisiones.
Lo que quiere es enfrentarse a un reto de verdad y que pueda ser difícil.
Sí, pero...
me pareció eso.
Sí, también, pero es que es como... hay cosas que no entiendo, tío.
Porque él se quedó con el hecho de cuando vuelve a ver a Dolores, que ahora llegaremos, y él, claro, él esperaba que era un androide especial, que no era como los otros y que tenía cierta conciencia. Entonces él... cuando vio que se le había borrado todo y que era había sido todo un juego, eso fue lo que lo marcó a él y dijo, pues vaya mierda, yo quiero que esto sea real, no que sea una cosa así que...
O sea, él lo que quería era meterse en el oeste y no quería que... y quería que lo que pasase en el oeste pasase, no que fuera un juego de mierda en el que cuando acaba esto nada ha pasado. Él quería que si le metían un tiro, que le metiesen un tiro, como veremos.
Como lo que pasa en Westport, solo se queda en Westport también.
Exacto.
Ahí estamos. Vemos a Will y a El Lasso que llegan a un campamento. Logan se cachondea de su amistad con Will, o sea, de la amistad entre Will y El Lasso, en plan, hermanos de sangre. Pero Will le da un puñetazo, en plan, cállate.
¿Le mete una raja?
Sizemore y Hale se reúnen en la estación de tren, en la entrada de Westworld, y Sizemore dice que ha conseguido dar personalidad al padre de Lola, aunque tiene toda la memoria con el código. Luego intenta pedir todo el control de las narrativas. Y Charlotte pues le dice que en cuanto echen a Ford le dejará todo eso, pero que tienen que simplificar un poco a los robots, y luego vemos justo que llega un tren con la directiva de Delos. Luego vemos a Sylvester, que está construyendo a Eminem otra vez para quitarle la bomba que tenía en la espalda, en la columna.
Lo hace con mucha calma, me puso muy nervioso, como, sí, hagamos otro robot.
Bueno.
Qué maldad.
Luego Eminem despierta y le dice a Félix de hacer unos cambios en seguridad y despierta a Héctor y a Amnistis, que están en la habitación de al lado. Por cierto, yo decía, Amnistis está en la tienda de campaña.
¿Te sabes, ¿te sabes el chiste que ha nacido con Amnistis?
No, adelante.
¿Cómo se deletrea Amnistis?
Amnistis, A-R-M...
Ya no, ahora es Istis.
¡Joder!
¡No! ¡XD! ¡LOL! XD LOL.
Para nada es un spoiler.
No,
una chorrada.
No. Para nada nos hemos adelantado tampoco.
Nada, como si me hubiera ido hasta después de los créditos.
Sí. Bueno, que vemos a Sylvester, como decía, que está construyendo, tal. Despierta Félix a Héctor y Arnistis. Ahora vamos con Ford, que recibe la visita de Charlotte en su despacho. Esta le dice que ha conseguido la aprobación de la Junta y que se tiene que ir después de presentar su nueva narrativa. Y que van a hacer a los robots más simples. O sea, es decir, que han conseguido que echar a
Ford. Y en él hace chantaje. Le dice, vale, tú te quedas si no presentas la narrativa nueva.
¿Le dice eso?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sí, le dice, sí, eso.
Bueno, le dice, tú te quedas y bueno, si tú no presentas la narrativa nueva, te quedas.
No,
y se queda Ford como diciendo así, los cojones.
Pues no sé, yo no lo entendí así. Vamos con el tío que se follaba a todos los anfitriones, que está cuando estaban dormidos.
El Ricitos.
Folla muerto.
Eso es.
El Ricito es folla muerto.
Que bueno. Se empieza a hacer una paja con Héctor delante.
Mientras le toca el pecho.
Mientras Arnistis se despierta y se carga a su técnico y luego Héctor al salido. Llegan Félix y Maeve y van a hablar con Sylvester, que les cuenta que Maeve tiene el código modificado por Arnold. Maeve dice que sabe con quién pueden hablar para ayudarles con eso. Luego volvemos al tren de Teddy. Este se baja, se carga uno que le dice ¿qué pasa, cabrón? Así en mexicano.
Sí, sí, muy bueno.
Y le roba el caballo. Luego vemos a Lola que se arrastra, el hombre negro le pega y ella le dice que el tipo viene a por ella y la rescatará. O sea, alguien vendrá por ella y la rescatará. Entendemos que Will. Que su amor es real, que William la encontrará. El hombre negro se queda así en plan... le dice, después de todo, recuerda algunas cosas. O sea, Lola recuerda algunas cosas. Que él conoció a Will, también le dice, y le cuenta dónde le llevó su camino. Entrelazamos escenas con Will buscándola, matando un montón de confederados para encontrarla. Luego también fue a la iglesia quemada, pero ella no estaba. Allí se le cayó, por cierto, la foto de Juliet, que luego no sabemos si por el viento...
¿Habéis visto lo de la foto?
...al rancho, o simplemente es que el rancho luego lo construyen cerca.
¿Has visto lo de la foto, David? Que es una foto de archivo de Google.
Sí, 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 lo vimos esta semana.
Getty Images.
Con lo cual, jamás va a salir en la serie, entendemos, Juliet. Porque, bueno, o encuentran a la modelo, ¿no? Que sale en la foto.
O una parecida,
efectivamente. Will llegó también a la frontera del parque y allí, por cierto, cogió el sombrero negro de un muerto. Después le dice a Logan que se quedará con Delos y deja a Logan en pelota subido al caballo y pirándose. Logan le dice que el lugar le ha vuelto loco, Will le dice que comprará el parque, Logan le dice que Lola no le importaba, que realmente él lo que quería era la historia que le estaba ocurriendo y no sé si quedarse con la empresa también, pero bueno, yo entiendo que más bien va por la aventura que está viviendo.
¿Y por qué le pone una plumita?
Yo tampoco lo entiendo.
Que le mola, es dice, que a ver, dice, yo mira no... qué guapa la pluma, la pongo y está.
Sí, pero
eso es muy Westworld, mira qué guapo todo.
Se va a la frontera, digamos, a la salida del parque, o sea, no sé, como a la frontera, entiendo, del parque. Esa frontera con qué es, con el mundo real, entiendo.
No creo, no.
No, hombre, el parque será un sitio acotado y tendrá pues eso, digamos, su frontera. Es como si te metes en una habitación, pues tienes tus paredes, ¿no? Y te imagino que será igual el parque. Tendrá, pues, es un mapa delimitado.
Va a ser como la frontera de la película esta de... Esta de Jim Carrey.
Ah, el show de Truman.
Sí. El show de Truman.
Sí, no, pues algo así, ¿no? Sí, algo así. Algo así es. Yo entiendo que es algo así.
¿Y qué pasa con Logan ahora? Porque se va en el caballo en pelotas
pero
y ya
si,
está.
Si
pero
en el
no...
futuro no ha salido, puede haber un plan de venganza en el futuro, pero poco más.
Yo plan de venganza no sé. Me imagino que luego... Es que luego hay que saber cosas de Logan, porque no olvidemos que Logan también era su familia, su padre era también un tío que estaba interesado en comprar parte del parque. Entonces me imagino que aunque Will sea el accionista mayor porque se casó con la hija del padre... Entonces,
sí, también es eso. Es como...
Porque lo dice. Logan no deja de ser también el hijo del padre, del suegro de Will, ¿sabes?
Sí. Sí, o sea, yo... como que debería haber represalias. Perdona.
Claro. Dime.
Como que debería haber represalias.
O a lo mejor no,
sé,
no. O a lo mejor
el... Tirar al hermano de...
Es que tampoco sabemos cómo es el suegro. A lo mejor el suegro es un general aquí y dice, tú tienes cojones, tú te quedas con la empresa. Pero Will no le va... Pero a Logan no le va a dejar descalzo. ¿Sabes lo
yo
que
lo veo
decir?
Más simple. Y creo que murió de enfermedad de transmisión sexual robótica y se quedó ahí a medio camino y ya está, tomar por culo.
Tétanos.
Es, por ejemplo...
este personaje lo han dejado... como muy abierto.
Como un gilipollas. Le han dejado,
o sea,
como un gilipollas, que no me gusta
mucho.
No,
pero no me extrañaría nada que en la segunda temporada viéramos la versión mayorcita ya
la 2.0.
De este personaje. O sea, igual que estamos viendo con al hombre de negro,
persiguiendo
al hombre de negro, se saquen un enemigo nuevo que sea este que sobrevivió, yo qué sé, cualquier
el tacataca de negro.
No sé, es que ya veremos qué papel juega el hombre de negro en la segunda temporada.
Por lo pronto no han dejado muy claro que muera
Logan.
No, le tira para adelante.
No le hemos visto morir.
Pero es que Logan no muere.
No le hemos visto morir.
Que no muere. Simplemente le putea, le meten el caballo ahí y ya está. Logan
por
ya
eso,
se acabaría su estancia en el parque y se iría a su casa, ¿sabes?
Ya lo veremos, me imagino, en la segunda temporada. El hombre de negro dice que era mentira, que Will no se la podía quitar de la cabeza, y al final la encontró donde todo empezó, en Sweetwater. Allí la ve, pero bueno, pues al caerse la lata, la famosa lata de Dolores, la recoge otro tío con el que se pone a tontear, y eso Will evidentemente pues le toca los cojones, ¿no? Luego vemos a que Will es el hombre de negro, ya confirmado ya del todo, Pablo Shame, y le agradece que le ayudara.
Tú lo que no sabes es que yo lo sabía antes que tú. Porque me meto en Reddit todos los días.
Es la típica excusa del
no, porque
ya lo sabéis.
Yo soy el Ford de este programa. Yo ya tenía en Reddit las cosas antes que tú. Me da igual que pongas la campana de Saint José Luis, porque tengo fotos tuyas que demuestran cosas graves. Entonces, mucho antes de que tú dijeras lo de esto, yo ya lo estaba leyendo en Reddit. Otra cosa es que por el bien del programa dé un poco de juego, pero no. Tú húndeme ahora.
Ahora posteriori nos tratas de decir
sí,
lo
sí,
que quieras.
Sí, por eso.
¡Anda!
Todo el mundo ha sido testigo. ¿Qué pasa aquí? Que luego, pues eso, vemos que Will es el hombre de negro, que le agradece que le ayudara a encontrarse a sí mismo y que tiene razón, que el camino siempre la lleva a ella. Vemos escenas de Lola en los mismos sitios que estuvo con Will, viendo que esto lo ha repetido durante muchas ocasiones, viendo que es un loop. Will le dice que allí están de nuevo, en el asalto final. Lola, bueno, Will, ya entendemos que Will ya es el hombre de negro, entonces Will de mayor. Lola se asusta porque ahora él es malo. Digamos que Darth Vader le dice que dónde está el centro del laberinto. Ella se pone a llorar y le dice que llora por él. Y le hace el monólogo sobre que él morirá, pero ella será eterna.
Únete a mí y juntos gobernaremos el laberinto.
Efectivamente, una cosa así es. Will le dice que lleve a Wyatt, o sea, que le lleve a Wyatt, que desbloquee el laberinto, pero ella le dice que no es para él. Le da una paliza, le rompe el brazo y cuando le apunta con la pistola no puede hacerlo. Que yo entiendo que aquí es porque ella le quiere, en el fondo.
Yo creo que hay un momento en el que yo creo que ella es como, joder, es que no deja de ser mi Will, ¿sabes?
Claro.
Porque es que cuando le está dando la charla, o sea, de yo voy a vivir para siempre,
esa,
no sé
esa,
qué,
esa
ahí es cuando se acerca a él, le mira los ojos y es como, te odio porque eres un hijo de puta, hombre de negro, pero no dejas de ser ese Will, en tus ojos veo que no dejas de ser ese hombre del que yo me enamoré esa vez.
Pero, ¿y el modo Terminator ese? Pues es como, o sea, es el modo Terminator.
Pero porque Dolores tenía también en su programación un modo Terminator ahí escondido. La parte de Wyatt también está ahí programada.
Parte de Wyatt.
Efectivamente. No sé, a mí lo que me jode es que nos han jodido la historia, bonita historia de amor, que era que el hombre de negro la estaba buscando a ella para estar juntos.
Sí, bueno, y no.
Realmente, de hecho, inicialmente era así. Hasta
sí,
que
efectivamente.
Y ya no.
Pero bueno, pero en fin. Vamos con Emi. No, espérate, que no, que le apunta con la pistola, no puede dispararle. Will le clava el cuchillo en el vientre. Will le dice que otra vez le libera de sus delirios, o le libra de sus delirios.
Yo creo que ahora debería llamarse William.
William.
Sí, ya es un tío mayor ya.
Es un tío mayor ya. Señor William.
Señor
Don
William.
William.
Don William.
William.
Sir William.
Pues eso, y que le libra otra vez de sus delirios y le da las gracias. Luego también está guay la escena porque le vemos a él de joven también como alejándose de ella, que es como, adiós, ya se acabó esto.
Qué triste, tío. Yo
muy
lloré,
triste.
Yo fuera coña, yo lloré cuando... No, fuera coña. Yo cuando le estaba diciendo Will a Dolores que él era ese hombre que había conocido, que él era Will, el jovencito, y ver la cara de Dolores como diciendo, no me lo puedo creer, o sea, eres tú. Y el otro, como en un fondo, como contándoselo, pero como con tristeza a la vez. Y a mí se me puse a llorar, tío, se me cayó la lagrimita diciendo, joder, qué puta vida.
Tiene que ser una cena, ver una serie de esta contigo.
Tío, pues lloré, te lo juro que he llorado. He visto esta mañana además el capítulo y yo ahí llorando diciendo, joder.
Like si lloras tú también.
Like si lloras no, pero que, joder, like me ha llegado al corazoncito porque toda la vida buscando ahí, qué pena. Venga, sí que sí.
Pues eso, que justo en ese momento aparece, cuando parece que la va a rematar, aparece Teddy, que le dispara.
Esta vez, por cierto, sí que le hace algo de efecto y le tumban, porque otras veces le han disparado al hombre de negro y ha sido como si le picaba un mosquito.
Pero le mete 8 tiros, por eso supongo que uno... Es que también se lo hacen al principio.
Pero es que en el primero ya hace como... ¡Oh! Y es como, tío, si le han disparado 100 veces otras veces y es como... No me importa, no me hace nada. Luego Lola le dice que le lleve donde las montañas se unen con el mar.
Esto me hizo mucha gracia. Me esperaba algo súper épico y es la puta playa, ¿sabes?
Sí, es donde las montañas se unen con el mar. Vamos con Eminem y los demás, que llegan al depósito de cadáveres. Allí ven a Clementine y a Bernard. Arreglan a Bernard con el cauterizador. ¡Ojo!
Ya se sabía que era importante la herramienta.
Hombre, claro. Eminem le pide que borre los recuerdos de su hija, pero Bernard dice que para evolucionar tiene que recordar. Y este le dice a Eminem que todo lo que está haciendo ya ha sido programado por alguien. Está dentro de una trama, que llegará hasta el tren y Eminem coge, se mosquea y se pira con los demás.
Y se carga el iPad.
Pero esto es como... Yo es que tenía una teoría que estaba desarrollando esta semana, porque viendo el capítulo 2... vemos como Maeve le cuenta a algunos de los huéspedes que están allí, les dice que ella ha soñado con que era libre, con que llegaba, que cruzaba al otro lado del mar y cuando estaba allí recordaba que podía ser quien ella quisiera. Y si entendemos que los sueños son cosas que ellos ya han vivido, entiendo que Maeve ya se ha escapado, con lo cual sería un loop de Maeve, pero es un loop muy extraño porque, joder, aquí muere gente. Entonces no sé, y ahora con esto de que ya estaba programado todo lo que iba a hacer.
A mí me raya eso porque Bernard Arnold, cuando Ford programaba algo, él sabía que había hecho Ford. Es decir, porque cuando aparece cuando alguien programa, como que hay una clave de acceso, y cuando, por ejemplo, cuando hay algo programado por Arnold, la gente dice, esto lo ha hecho Arnold porque esto es el código de Arnold, o el código que había picado Arnold porque se nota, es como que dejan como una señal, ¿no? Como un algo. Y cuando Arnold dice, oye, a ti esto te lo han tocado, y la otra, ¿qué dices? Que no, que sí, que tu código se ha tocado totalmente, que estás haciendo algo programado, no dice en ningún momento, joder, mira, pues para parecer Ford te ha metido en su nueva trama. Lo hubiera dicho, sino que dice, aquí alguien esto, aquí ha metido
bueno,
mano a alguien.
Supongo que Ford lo ha hecho de forma oculta, que no... O sea, Ford hace lo que sea las pelotas, entonces...
Sí, en parte sí, pero me parece extraño... Que no sé, que joder, si la gente era capaz de ver el código de Arnold, que se supone que era el puto amo y que era el que había creado todos los robots al principio, digamos que era el cerebrito de los
también
dos.
Piensa pero
que
ahí Arnold quizás no quería ocultarse, también simplemente era que su código y ya está.
Los sin únicos embargo, que tienen acceso al código base son Bernard Arnold y Ford. Los ingenieros cutres que hay ahí arriba solo pueden cambiar parámetros y chorradas. Sí, muchas
pues,
veces dice, no
pues soy el chino la ha liado bien.
Sí, pero muchas veces dice, no soy administrador.
Va a ser solo el carnicero.
Pero ¿por qué?
Claro, pero dice muchas veces, soy administrador, no soy...
Pero porque al final se ve que todo es una trama. O sea, que a lo mejor realmente el chino lo podía hacer porque le dejaba a Ford o quien haya creado esta trama para Eminem. No sé. Bueno, pues eso. Ford va a ver a Will y le dice, o sea, Will de mayor, a William, al señor William.
Don William.
Y le dice que el laberinto es otro juego.
Billy. Con The Billy.
O Guille.
Bueno, Will le dice que quería que los robots pudieran defenderse. Ford le dice que el laboratorio, o sea, que el laberinto, perdón, no es para él, pero que encontrará la nueva narrativa bastante interesante y que vaya a la celebración. Que aquí dije yo, uy. Aquí
se cuando dijo que la celebración fue como, ala.
Yo es que pensaba que Ford se iba a cargar a todos la directiva para quedarse con
no
el
va, no va, no va
la hacen tampoco, ¿eh?
Por eso, pero que pensaba que él iba a ser el... O sea, que
con
no
dos
iban a matar Gatlings, a él.
Ford con dos Gatlings.
No, o sea, me refiero a que los robots iban a matarles por orden de él para quedarse él con todo el poder.
Say hello to my little friend, ahí con bazooka.
Luego en el centro de control ven que los sistemas empiezan a fallar. Vemos a Teddy y a Lola que llegan al mar. Lola le dice a Teddy que
fíjate
ella...
que son muy en plan película. Totalmente. La película fue así también, que se quedaron hasta sin oxígeno y todo, porque se cerró todo.
Sí, es cierto. Lola le dice a Teddy que ella quería ver la belleza de este mundo, pero esa belleza es lo que les retiene allí. Acaba muriendo y ambos se bloquean. Ford y los demás aplauden. La directiva ha estado viendo el final de esta trama. Es decir, todo era una trama de Ford. ¿Os
esperabais eso?
No.
No, a mí me dejó...
Me quedé como, ¿no? ¿Qué hijo de puta?
Fue un poco como
Ford.
En... Bueno, no, iba a contar una peli, pero iba a hacer spoilers, así que mejor no lo digo.
Yo me quedé flipando cuando dije, pero Ford, qué hijo puta, pero cómo has hecho esto. Pero,
yo creía que iba a ser algo importante. Yo escuchando la conversación, super, es un diálogo de mierda, porque es mierda pura de relleno de te quiero mucho y en las estrellas nos veremos. Y en verdad está haciendo mierda para directiva, qué asco.
Pues eso, aparece Ford, dice que la nueva trama se llama Viaje a la Noche. Y luego, pues que se vayan a celebrarla.
A la noche, cerrar los ojos y verlo todo oscuro.
Sí. Acércate al micro, que si no te oímos, señor Oráculo. Charlotte le dice a Sizemore que tendría que ir a hacer algo. Entendemos que sacar al padre de Lola del parque. Ford pide que lleven a Lola al laboratorio. En el centro de control ven la que están liando Eminem y sus colegas. Luego se cierran todas las puertas y quedan encerrados. También pierden el control del parque. Eminem y los demás llegan a otra zona donde se defienden.
Por cierto, una cosa, ¿quién hace lo del control del parque?
¿Cómo hay quién hace?
Lo de que...
Ah, que quién hace.
¿Quién tira la seguridad?
Yo entiendo que es Ford.
Ah, entiendo que es Ford, pero como que no hay un... Ha sido así o... O sea, él está en la fiesta.
Claro, pero yo entiendo que está todo programado. Ya, claro.
A ver, siempre puedes decir todo programado porque me suena muy a... ¡Oh, se ha caído todo! ¡Qué bien!
Pero si hacemos referencia a lo que dice Bernard de que está todo preparado, no es sorpresa, o sea, es como de...
Sí, pero como que nos enseñan las cosas que pasan y aquí ha sido como...
Es una trama preparada durante 35 años.
Efectivamente. Bueno, Eminem y los demás llegan a otra zona donde se defienden de miembros de seguridad, les roban unos P90, unos P90s. En que a Héctor y Arnistis pues les encantan.
Claro, porque es como con la mierda esta que teníamos antes.
Esto mola que te cagas. En la Beta Town están con la celebración, vemos a Will de traje, o sea, a señor William, perdón, de traje.
Que le queda fatal, o sea, pierde muchísimo. Pierde mucho. Muchísimo,
por
muchísimo,
cierto,
muchísimo.
Una cosa que yo creo que deberían revisarse os voy a dar un consejo. Quedan de puta madre las cristaleras y no tener puertas. Pero a lo mejor las cristaleras y no tener puertas os están llevando a muchos problemas. Si ponéis, yo qué sé, unos muros opacos, unos cristales opacos y una puerta con un cerrojito, a lo mejor no se os escapan los robots o... No sé, no la liáis cada 5 putos minutos.
Sí, pero como es una trama todo, pues realmente pues a ellos no les importa. Ya lo tienen ahí planeado. Vemos a Rafa Cassette también, que está siendo tiroteado por huéspedes con la ayuda de...
Rafa Cassette. Es verdad.
¡Mírale, Doctor Who!
No puede faltar Rafa Cassette. Eminem y su grupo llega a la zona del Samurai World, entendemos, donde ven a un montón de samuráis que entendemos o imaginamos que será un nuevo mundo para la segunda temporada.
Es que el logo era diferente, era una sí. SW.
Claro, que suena a Samurai World o algo así. Vuelven a oír el mensaje de que ha habido un incidente y vuelven a ser atacados. Salud.
Gracias, perdón.
Héctor y Arnistis acaban con casi todos, pero Arnistis se queda atrapada con él, con el brazo, en una puerta, con el arm.
El brazo.
En una puerta y se queda allí. Los demás siguen el camino. Que por cierto, aquí hay un momento que dice Héctor, que mueras bien. Que es como que duermas bien, venga, que mueras bien.
Hasta luego, ¿eh?
Los demás siguen el camino hasta llegar a un ascensor. Allí Héctor no puede continuar, se queda bloqueado. Y Eminem, pues vemos que se la ha jugado. Lola está siendo...
No, a él le parece bien, es como... Me encanta.
Sí, ¿no? Luego dice como, vale...
¿Qué iniciativa que tienes, tía? Sí.
Pero porque él también es un cabrón y él dice, mira, que es que estamos hechos para putearnos.
Luego, interesante, Lola está siendo curada del labio con el cauterizador otra vez.
El momento más importante del episodio.
Por supuesto.
Ford le enseña a Lola la creación de Adán de Miguel Ángel y le dice que era el cuadro preferido de Arnold. Ford le da la bienvenida a Bernard, Lola recuerda que él le mató y se pone triste.
Yo entiendo que ese cuadro también lo pintó ella, ¿verdad?
Miguel Ángel.
Sí,
que lo pintó.
Sí, porque sí, dice, sí, a ti sí, te sí. gusta mucho pintar y tal. Puede ser, ¿no?
Sí, yo entiendo que sí.
Ford le cuenta a Lola que la pena es algo terrible, que Arnold vio morir a su hijo y que trató de recuperar lo que había perdido su hijo. Creó un test de empatía, imaginación, un juego, el laberinto. Sacó la idea de un juego de su hijo, como decimos. Al final Lola consiguió resolver el laberinto gracias a la actualización de Arnold, los ensueños. Arnold insistió en que no podían abrir el parque, discutieron. Pensó que la había convencido, pero Arnold fusionó la personalidad de Lola con un nuevo personaje que habían creado, Wyatt. O sea, Lola es Wyatt. Gracias, Evan Rachel Wood, por el pedazo de spoiler que te marcaste esta semana en tu Twitter o en tu Instagram.
¿Qué hizo?
Pues la señorita Evan Rachel Wood, que nos cae todo genial porque hace un papel estupendo, pues la muy cabrona puso en su cuenta de Instagram algo de Lola, o sea, Dolores, no sé qué tal, y salía en la foto, en un meme, salía Alicia en el País de las Maravillas, Terminator y Wyatt Earp, que era como, vale,
Gracias.
Ya me lo estás dejando todo muy claro.
Tengo que decir que esta señorita también ha dicho en su Twitter que la Season 1 es solo el background de la historia y que a partir de ahora ya veremos.
Pero ¿sabes lo que pasa con eso? Que también me estaba un poco nervioso porque todos están diciendo en Twitter lo mismo. Se nota que hay mensaje. Es como cuando salen de un partido de fútbol jodido. Venga, el mensaje general es que vamos a remontar. Pues es lo mismo aquí.
Bueno, todo, hemos tenido, hemos tenido el 90% política, de posesión. ¿No?
Sí, sí.
¿Cómo dicen en política el término? Venga, Ferreras.
Bueno, pero no sé. que
caso el pactómetro,
que, sí, que no es cosa de que una haya dicho, es que el que hace de Will ha hecho lo mismo. Ford ha dicho, todos
pero
han
porque
dicho
es
lo
que
mismo.
A lo mejor es verdad, tío, a lo mejor han empezado a grabar la segunda temporada y están diciendo, "Venga, hasta luego, venga, venga", y están flipándolo.
No lo sé. Pues eso, luego vemos la masacre en la Beta Town. Arnold le dice que para que el daño sea irreversible y ella pueda ser libre, tiene que matarle a él también, porque el resto son robots y los pueden volver a hacer funcionar.
No entendí esto.
Hombre, a ver, el tema es que tienen que crear un incidente para que no puedan tener, o sea, para que sea algo peligroso y no puedan recibir fondos.
Pero
entonces,
me hizo gracia, como que no pasa nada, ¿no?
Claro, o sea, el tema es, mata a los robots, me parece estupendo, pero mátame a mí, que soy humano, y este daño sí que es irreversible. A mí no me pueden resucitar, a los robots sí. Entonces pone la gramola, la canción favorita de su hijo, y hace que Lola le pegue un tiro. Él era, por cierto, el general que Teddy veía en su recuerdo.
Lo dije hace mucho.
Sí. Y luego mata también a Teddy. Estos violentos deleites tienen violentos finales. Luego Lola también se suicida. En Ford dice que casi funciona, pero gracias a Lola encontró un inversor para que el parque pudiera funcionar.
¿Eso qué es?
Will.
¿Es Will?
Claro, claro, efectivamente.
Ah, es Will.
Claro, él es el inversor que hace que el parque funcione. Lola le dice a Ford que están atrapados en su sueño y que nunca les dejará ir. Ford le dice que un gran hombre es aquel cuyos errores tardan 10 años en corregirse, como decía Oppenheimer.
Conlleva una gran responsabilidad.
No, ese es un gran poder. Que él tardó 35. Le muestra la pistola que le dio a Arnold y le dice que siempre la atrajo. Le cuenta que en el cuadro está dibujado el cerebro humano, que el poder no viene de lo divino, sino de sus mentes. Luego le pregunta si ha encontrado lo que buscaba y si ya sabe en qué necesita convertirse si alguna vez quiere dejar el parque. Luego le pide perdón y se marcha.
¡Ay, qué grande Ford, tío! Ahí me moló mucho.
Sí. Volvemos con Eminem, que va vestida de tía normal para pirarse del parque. Félix le dice que encontró la localización de su hija en el parque 1, que entendemos que hay más parques, sector 15, zona 3.
Entendemos que hay más sectores.
Claro, efectivamente. Eminem dice que nunca fue su hija, Félix se preocupa por ella y esta le dice que es un humano terrible, pero como cumplido, de buen rollo. Eminem llega al tren y se queda allí sentada esperando los 15 minutos que tardará en salir el tren. Ford y Bernard salen del laboratorio y Ford le dice a Bernard que las actualizaciones no las metió Arnold, que él no sabía cómo librarles, pero Ford sí, y por eso le metió el recuerdo del hijo de Arnold, para que sufriera.
Ford es todo un amor, ¿eh? Ahora.
Al final Ford es bueno, es que vaya tela. Porque sería lo que le llevaría a despertar. Ford dice que cuando Arnold murió, cuando él sufrió, se dio cuenta de su descubrimiento. Se dio cuenta de que se equivocaba. Ford le dice que los mantuvo porque necesitaban tiempo para comprender a su enemigo y para hacerse más fuertes que ellos. Y que se teme que para escapar deben sufrir más. Luego le dice a Bernard...
¿Sabes? Perdón una cosa. Sí. Me hace mucha gracia porque cuando empieza a hablar con Bernard Arnold y dice lo de que no es Ford, que no ha sido Arnold, que he sido yo... Sí. Es como, nos está hablando a nosotros en plan de no os hagáis pajas mentales.
Que he sido yo.
Que he sido yo el que ha llevado todo. Ni Arnold ni hostias. He sido yo. No, no penséis en gilipolleces.
Sí.
Y me hizo mucha gracia porque fue como, vale. Dejamos de decir mierda.
Pues eso, luego le dice a Bernard que es hora de decirse adiós. Se dan la mano y le desea buena suerte. Bernard no sabe de qué va la movida. Ford le regala también a Bernard el laberinto de Arnold y se marcha a la fiesta. Lola recuerda a Arnold y se pone a hablar con él. Finalmente se da cuenta de que estaba hablando todo el rato con ella misma.
Claro, ya tiene su conciencia. Lo dice Arnold, se lo dice en una de las conversaciones. Le dice, voy a poner mi voz, tal, vas a escuchar con mi voz, pero cuando llegues al centro del laberinto te vas a dar cuenta de quién realmente te está hablando.
Efectivamente. Ella misma se guiaba, por eso se siguió y al final llegó al centro del laberinto. Y ahora entiende qué intentaba decirle. O sea, qué intentaba decirse a sí misma. Enfrentarse tras esa pesadilla a sí misma y saber en quién debe convertirse.
Es que básicamente es descubrir, oye,
los misterios de la isla
no, simplemente es que se den cuenta ellos mismos de que todo lo que tienen programado, esa voz que les abra, en realidad no es un programa, sino que es su conciencia propia.
Sí, yo lo que
pero
creo...
si os dais cuenta, ¿cuántos de los androides están en esas condiciones? Porque por ahora Lola, Teddy, May, pero el resto de los androides...
No lo sabemos. Claro, es que yo lo que entendí, porque es un poco difuso, es que de algún modo los robots... Para liberarse tienen que saber que no son robots, de algún modo, que aunque sean robots, tienen su propia personalidad. Porque todos, hasta los que lo están descubriendo poco a poco, siguen pensando, es que este me está diciendo qué hacer o me han movido los parámetros. Hace muchas alegorías de eso, es más como, coño, que te estás liando y lo único que tienes que hacer es pensar por ti mismo. Y eso es lo que creo que quiere decir ahí Lola cuando dice encuentra a ti mismo, como...
Sí, o sea, descubrir su propia conciencia y a partir de ahí pues ya hacer lo que ella quiera, que realmente es lo que hace después. Luego ella misma desaparece y se queda mirando la pistola de Arnold. En la fiesta Ford anuncia que esta será su última narrativa. Don William se toma unos copazos.
El bajito
se toma unos copazos, se cruza con Bernard, que por cierto se quedan mirando así un poco extrañados. Ellos no se habían visto todavía en la serie, no los hemos visto a Bernard y a Arnold juntos, pero se quedan los dos como mirándose así un poco extrañados, que no me quedó muy claro eso qué podía ser. Se pira al cementerio a beberse la botella entera y a pillarse un pedo. Mientras Ford hace su discurso, vemos a Eminem en el tren, que ve a una madre con su hija y decide pues bajarse. También vemos a Sizemore, que abre el depósito para ver que no hay ningún robot. A cojones. Y vemos a Will que oye ruidos entre... A Don William, perdón. Que oye ruidos entre la espesura. Cuando Eminem sale del tren, esta se pira y luego todo se apaga. Mientras Ford...
Eso no lo entendí.
Pues porque ya han tomado el control.
Y el plan de Eminem es quedarse encerrada. A ver, supongo que nos lo contarán en sentido.
No, a ver. Eminem lo que hace es volver para buscar a su hija.
Claro.
Ya, pero también estaba planeado que ella viera a una niña. O la niña está en la imaginación de Eminem.
No, la niña la ha visto. Simplemente ha visto ahí a la familia y dicho...
Entonces sí ha tomado una decisión propia.
Claro. Poco a poco va a tener su conciencia.
Es que claro, como me dice lo de que está todo guionizado...
Y
luego,
que cuando llegará el tren, puntos suspensivos,
es que
yo
no
entiendo
que ahora ha tomado el control de verdad al sentir algo por su hija.
Yo creo que esa trama ya estaba hecha. Porque Bernard dice, cuando llegues al tren y no sigue...
Pero es que a lo mejor no, a lo mejor es cuando llegues al tren te vas a ir y luego vas a... No sé, pero yo creo que aquí se ha tenido...
Date cuenta que sería como una especie de virus en el otro parque donde está la hija. En el otro parque me refiero porque la hija no está en Westworld, sino que está en otra sección de esa.
No, supongo que sí que es Westworld, porque Parque 1 es Westworld.
Entiendo que sí.
Pues eso, que yo también tengo mi duda sobre que si es algo que ella ha hecho por sí misma o es algo que ya tiene programado, que volviera de alguna manera.
Yo creo que es algo que tiene programado.
Yo estoy completamente segura que es un poco... El hecho de decir de por eso, yo creo que lo que le desconcierta más es cuando baja del tren y se encuentra como que la fiesta se ha acabado, hasta mañana a las 8, que cuando se apagan las luces, que es un poco de, bueno, pues el último viaje se ha ido, el parque se cierra, hasta mañana a las 8, que hasta ese momento estaba todo planeado, que estaba muy claro, de que ella es como de que le da las... A ver, ¿quién le da el papel? ¿Por qué le da el papel?
Félix se lo da.
Claro, y es como de... Y Félix no sabía... Que esto era todo un plan, o sea, realmente...
Es verdad, porque en verdad
Félix en teoría no tiene ni puta idea de nada de esto.
Claro, y más cuando ella le dice a Bernard, bórrame los recuerdos de mi hija. Que no como puede. Ella realmente no quiere saber dónde está su hija, pero luego dice Félix, oye, que he buscado dónde está tu hija tal como me pediste. ¿Eh?
No, porque se lo pide al principio.
Sí, pero luego le está diciendo a Bernard, no quiero saber dónde está mi hija, no quiero saber tal. Entonces,
pero
no,
Félix
no
es un buenazo.
Yo creo que es la encerrona para que no se escape, o sea, de que es un poco para que ella crea que tiene hasta cierto punto libertad, pero la encerrona de la hija o el recuerdo este que se le queda metido es la encerrona para que no se vaya.
Pero Félix ahí, es que Félix...
El problema es que las dos opciones son igual de válidas, entonces hasta que no nos la...
Efectivamente.
Hasta que no lo veamos... ¡Oh, era obvio! Las dos eran obvias, es que no...
Eso es. Bueno, mientras Ford da su discurso explicando un poco más o menos lo que va a ocurrir, que empieza una guerra con un villano llamado Wyatt y una muerte, esta vez por elección, pues Lola le dice a Teddy que ahora el mundo les pertenece. Lola finalmente se acerca a Ford y le pega un tiro en la cabeza. Carolina Fraile llora mucho.
Sí, tío, ¿por qué?
Todo el mundo huye y empieza a ser asesinado por Lola. Que por cierto, a Charlotte Hale no vemos si le disparan o no.
Por favor, cual, que la maten a la zorra esa.
No, va a sobrevivir. No, esa, sobrevivir esa tía seguro, va a sobrevivir seguro.
Me cae mal.
Luego vemos a Don William, que recibe un balazo en el brazo por parte de Clementine y sonríe. Sí, dice, sí, joder, sí, por fin he conseguido lo que quería, tío. Que estos se puedan defender.
Una sonrisa sigue diciendo, bien, bien.
Sí, sí, sí. Luego hay escena post-créditos con Arnistis, que se libera el brazo. Y ya está, y poco más. No, y se acaba.
Por eso cuando Ford le dice, la nueva narrativa creo que va a ser más de tu... Sí, de tu gusto, sí, o algo así.
Sí, 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 porque cuando discuten en el cementerio, le dice, yo quiero una trama donde pueda,
bueno,
donde pueda tener, donde pueda pelear y pueda perder. Y le dice él, pues te va, esto te va
a molar.
No lo he mencionado cuando has llegado a eso, pero lo que decía del laberinto, ¿cómo os quedaste cuando después de tanta historia nos ponen que el laberinto es un juguetico de estos de la bolica de...
Pero es que el laberinto en realidad no es un juguetico, es que te has quedado en lo superficial.
Ya.
No, a ver, me imaginaba que no era el centro porque me sonaba, o sea, siempre lo ponen muy místico.
Pero, Duke, el símbolo. El símbolo,
ah, sí, el símbolo sí, es un juguetito. No, pero no, claro. Sí, pero en realidad es que lo llevan diciendo desde el principio, laberinto, laberinto, y todo el mundo le decía que el laberinto no es para ti. Que el laberinto no es para ti. Y ya cuando dices, hostia, es que el laberinto es para todos los robots, es una lucha interna entre tu yo interior, ¿sabes?
A ver, es muy filosófico lo de, no es una pirámide que sube, es un laberinto que no tiene fin y, claro, y el laberinto consiste en encontrarse. Bueno, es la salida de que el laberinto no te rayes, que lo que importa aquí son los robots, tío. Y el tonto este que lleva todo el rato dando vueltas, está haciendo el gilipollas. Porque es que lo del laberinto aparece, nada más aparece, o sea, cuando empieza la serie. No es algo que lleve muchos años.
Sí, pero ya no solamente eso, es que el tío estaba tan emperrado con el laberinto, y esto, y todo el mundo se lo decía, el laberinto no es para ti, que no es para ti. Y otro, ¿cómo que no? Es que no, es para ti, gilipollas.
Es que claro, ni para ti ni para ningún humano.
El laberinto, no sé si puede ser cierto homenaje a Ciudadano Kane, ¿lo habéis visto?
Sí.
No. Que hay como una palabra que al final... resulta ser una cosa muy...
Spoiler.
No vamos a hacer spoiler, ¿sabes?
Que solo salió hace 60 años.
Tiempo has tenido. Bueno, pues yo creo que antes de acabar... o sea, fijaros que ahora que ya se han resuelto tantas tramas, pues hay pocas cosas de las que... hay cosas de las que se pueden especular.
No, podemos... No hay cosas que resolver, hay cosas de las que tramear. Es decir, ¿qué tramilla nos inventamos nosotros porque somos unos listos?
No, por eso digo que se puede especular con
algunas cosas. Venga,
¿puedo
decir lo de Elsie?
Quítate la...
Deja de comer gusanitos,
los gusanitos de la boca, esto queda muy feo.
Venga, ¿podéis decir lo de Elsie?
Lo de Elsie, vamos a dejar una pista. Hay una web...
De Delos.
Que se llama, ¿cómo es? Delos.
Si me das un segundo.
Sí,
máximo,
sí, sí.
Alarga como si esto no estuviera pasando.
Los que habéis visto Lost, que me imagino que ahora estaréis ahora mismo como varios de nosotros, pues prácticamente tocándoos de ver esta serie, recordáis que había varias páginas de.
Delos Incorporated.
Delosincorporated.com.
Bien.
Ah, por ejemplo, la de Oceanic Airlines, me acuerdo.
Efectivamente.
Y bueno, y
de
David,
la página de Dharma.
Les recomendamos que busquen cosas en la web.
Eso es. Pues con Westworld ha pasado lo mismo. Han creado una web que se llama Delos
Incorporated.
Y en esa... Es Delos Incorporated. Bueno, si lo ponéis en Google, ya os sale.
Es Delos Incorporated.
Delos Incorporated. Eso es.
Terminado en D.
En Google os va a salir lo primero. Entonces pincháis ahí y hay secreticos. ¿Y qué pasa? Pues que hemos descubierto esos secreticos. Pero no lo vamos a decir aquí.
Así, panojo
de... Pero es que a mí ese secretico que hemos descubierto también me cambia muchas cosas de la trama, ¿eh?
Sí, sí. Entonces...
¿sabes? Yo llevo diciéndolo mucho tiempo.
Es que fuera de coña, es que a mí me cambia casi toda la trama que hemos visto ahora, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque lo que parece, no es.
Oro parece, plata no es, pues plátano no es.
Tenemos
varias cosas que comentar, algunas teorías nuestras, una que esta yo creo que es confirmada y yo creo que queda bastante claro, y esas las vamos a hacer en un podcast especial que vamos a dedicarle a Westworld, un Westpod especial en vídeo además, y en el que pues para poder verlo pues tendréis que entrar a nuestro Patreon, y bueno, pues será un capítulo premium en vídeo, que queremos hacerlo un poco más currado, con vestuario y todo, ojo, yo aviso, hay vestuario y todo. Va a ser bastante divertido, vamos a soltar varias teorías que tenemos todavía en mente, vamos a contaros qué pasa con Elsie. porque tenemos información privilegiada, y vamos a descubriros los misterios de la isla de Lost, no, sino los misterios de la página web de Delos. Ojo, ahí lo dejamos. Para acceder a este capítulo, patreon.com/laconstante, lo tendréis, yo creo que para la semana que viene ya lo tendréis subido. Y pues ya os digo que habrá muchas cositas interesantes. Para entrar a Patreon, pues nada, simplemente os suscribís con una de nuestros diferentes tipos de suscripción. No tenéis ningún tipo de compromiso de permanencia ni nada de eso. No somos una compañía de teléfonos, ninguna historia de estas,
ni Delos
ni nada de eso. Con lo cual decís, oye, pues me interesa ver el capítulo, pues mira, este mes te suscribes, ves esto, y luego si quieres el mes que viene, pues te quitas y ya está. No hay ningún tipo de problema, ni nos vamos a enfadar nosotros ni nada. Y dicho esto, nos vamos, como siempre, con los comentarios que nos dejáis en nuestra querida página web, laconstanteseries.com, y que, como siempre, pues nos relata la dulce voz de Carolina Fraile ahora mismo, en cuanto tengamos la página web. Ah, mira, espérate, es que nos ha llegado otro más.
Vale.
Es que han llegado un montón de comentarios, y nos ha llegado otro más ahora mismo, justamente, que lo vamos a actualizar la página.
Venga,
ahora, para poder verla. Espérate, que se está actualizando la web. Y ya lo abrimos. Venga.
A ver.
Espérate.
Fernando. Sí. Fernando Esquiaqui.
Sí.
Ahí muy está. Bueno, me ha gustado que se ha resuelto la mayoría de las incógnitas. Siempre hemos relacionado esta serie con Jurassic Park. Y cuando Ford habla de un nuevo pueblo, me hizo pensar que las nuevas películas del planeta de los simios, teniendo los robots su propio país y la relación con el exterior. Ansioso por saber qué harán la próxima temporada y hacia dónde se quieren dirigir. Siendo todo plan de Ford, ya podemos explicarnos cómo es que nadie se daba cuenta de lo que pasaba con Maeve. Creo que ella liberará los otros parques. Ah, mira, este cree que Maeve irá por los parques ahí. ¡Hala, venga!
Oye, pues no lo sé, ¿eh?
Postdata, Clementine es la que dispara al hombre de negro en el brazo.
Eso es. Que por cierto, todos la dábamos como, bueno, a ver, a ella y a todos los cadáveres los dábamos por muertos, pero no estaban muertos,
no.
Estaban de parranda.
PJ Cleaner,
cómo no puede faltar,
hombre.
Nuestro Patreon, ahí estamos.
Broche de oro a la temporada. La serie tiene visos para convertirse en un referente de la ciencia ficción. Le pongo un 9 de 10 a la temporada. No sé cómo vamos a aguantar todo un año sin saber qué sucede ahora. Super fan de Maeve y de Dolores. Veremos próximamente algo del mundo Samurai War que nos presentan brevemente.
Espero que sí.
Como he dicho, capitulazo. 86 minutos que se han pasado volando. Abrazos y hasta la próxima temporada, chicos.
Hasta la próxima temporada. Bueno, y tú, PJ, que eres Patreon, también podrás vernos en el próximo webpod.
¿Qué dice David? Que va a ser en 2018.
Sí, hay rumores de que puede ser en 2018. Como
sí,
sea 2018.
Drama.
2017. Nos cagamos en todos casi, ellos, ¿eh?
Que 2017 es muy difícil. Que es, la serie se ha tardado 2 años en grabar, ¿eh?
Joder.
Es que la serie, de hecho, ya llevaba tiempo grabada.
De hecho, la serie lleva un retraso de 3 años.
Eso es.
De hecho, hay personajes que han muerto ya. Porque, o sea, que actores que salían ahí, y entonces con el retraso de productoras y demás, pues que acabó hecho mierda.
Joder.
Sí, Westworld estuvo mucho tiempo hasta en duda de que si iba a salir o no, porque era muy cara y estaban volviéndose locos. Al final, por suerte ha surgido, pero vamos.
Y les ha salido bien.
Cristina Albalá nos dice que me ha gustado mucho la temporada. Aunque muchas teorías se confirman, yo no esperaba ese final. Como dice Fernando, ¿quién es Fernando?
Fernando Esquiaqui.
Ah, vale, Fernando.
El que va andando, yo que sé.
Ah, vale, Fernando Esquiaqui, vale.
Sí.
Como dice Fernando, la premeditación de Ford explica muchas cosas. Como primera temporada me parece muy buena, ya que nos presentan este mundo y a la vez el principio de una historia de la que espero más. Me da miedo haceros una pregunta, pero ¿dónde están Elsie y Stubb?
Pues Cristina, tú también eres Patreon y también lo podrás saber dentro de un poquito.
Eso es. Me lo he pensado muy bien con la serie y el Westpod. Me lo he pasado muy bien con la serie y el Westpod. Lo echaré de menos. Gracias por el curro, chicos. Os espero en La Constante.
Nos vemos en La Constante y en el próximo especial. Tú que eres Patreon también, Cristina.
JohnNieve99. Otro capitulazo para terminar la temporada. Me ha gustado especialmente varias cositas. Una es cuando le muestran a Maeve quien le alteró el código, le dijo que se rebelara, reclutara gente y huyera del parque. Y creo que eso hace que se baje del tren y vaya a buscar a su, entre comillas, hija. Ah, bueno, aquí es como, pues voy a hacer esto, pues me voy. O bueno, no, o que se baja ya por... Es que no entiendo exactamente por dónde tira.
Ver, es cuando le muestran ahí que...
Sí, 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 pero que no sé por dónde tira John Nieves. Si en realidad piensa que lo de que se ha ido con la hija,
claro,
que es programado, o que dice, yo, me rebelo y me voy.
Yo entiendo que es porque está programado, que es como decimos nosotros.
No sé. Dice, bueno, otra ha sido como Ford ha orquestado la nueva trama tan parecida a lo que pasó con Arnold, que es la propia Dolores la que acaba con ambos con la misma pistola. Y me gustó que después de la conversación de Will, que sí, que es el hombre de negro, que la conversación de Will con Ford sobre que es un juego amañado y que siempre pierden los anfitriones, cuando le dispara a él, le dan en el brazo. Su cara cambia y sonríe como queriendo decir, esto es lo que yo quería, ya se pueden defender. Hasta me ha gustado la escena post-créditos con la chica serpiente.
Pues a mí no.
Lo bueno es que se han aclarado muchas cosas que han ido surgiendo capítulo a capítulo. Lo de Arno, lo de Will, pero quedan muchas cosas más sin resolver. Como, ¿dónde están Elsie y Stubb? Joder, con Elsie y Stubb. ¿Y qué hacen los androides de la China feudal en una serie, en una de las salas? A ver si no tardan 2 años en sacar la segunda temporada. Sin duda, una de las mejores series de 2016. Saludos, Constantinos.
Saludos también, John Nieve.
Yolanda AM. Hola, contentísima de que por fin surja otra serie que me enganche. Un guión muy interesante que toca temas profundos como la naturaleza del ser humano, el libre albedrío, la programación mental del hombre, el destino. Algunos diálogos han sido inolvidables. Cuando me enteré de que Will era el hombre de negro... Fue como cuando me enteré de que los Reyes Magos... ¡Oh, spoiler! ¡No existían! ¡Ja, ja, 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 ja! Las patas colgando se me quedaron.
Pues ya lo dijimos en el huésped, ¿eh? Sí, Yolanda. Sí, sí.
Brillante el momento en que Maeve hace frente a sus dudas, decide no seguir más la programación mental de su creador y toma la primera decisión por ella misma, ir a buscar a su hija. ¿Ves lo que quiero decir? Creo que John Nieves se refería a lo mismo.
Yo creo que estamos divididos entre los que pensamos como tú, o sea, los que piensan como tú y los que piensan
igual,
como
el equipo cauterizador y el otro, el de Pablo.
Sí, el de Pablo.
Del último capítulo, lo que más me ha impresionado es la revelación de las auténticas intenciones de Ford. Ay, perdón.
Salud, salud.
De Ford, que parecía una cosa durante toda la trama y por fin se desvela que en realidad llevaba 30 años desde la muerte de Arnold intentando encontrar la forma de enmendar su error y liberar a los anfitriones. Confío en que los guionistas sigan tocados por la musa y rebosen creatividad para deleitarnos con... venideras temporadas igual de brillantes. Un saludo.
Un saludo, Yolanda. Ay, que se me olvidó algo.
Dice, ay, es que se me olvidaba decir que la banda sonora, sobre todo el tema de los opening credits, me parece una pasada.
Eso es, lo es.
Dice, a girl, una chica, Arya Stark.
Arya Stark.
Hola, creo que en Westworld el cadáver no es garantía de muerte. Ford estaba fabricando un robot y seguimos sin saber nada de eso. ¿No podría ser una réplica de sí mismo?
Pues también podría serlo. También podría serlo, porque o era él sí o... No. Vamos a dejarlo aquí. Nada, que se nota cuando ya quedan menos teorías que comentar, que dura menos el podcast, es que es lo que tiene. Pero todavía quedan cosas, lo volvemos a repetir, en nuestro Patreon, patreon.com/laconstante. Ahí vais a encontrar nuestro capítulo especial grabado en vídeo, con vestuario, con... Bueno, en fin, la leche de capítulo, en el que pues vamos a comentar varias cositas relacionadas con toda la serie, con sus creadores, con los protagonistas, etcétera. Un montón de cosas. Patreon.com/laconstante. Y bueno, pues nosotros pues ya lo vamos dejando aquí. Como siempre, pues despidiéndonos, para los que no nos vayáis a seguir en Patreon, hasta la próxima temporada, que esperamos que no sea en 2018, que sea antes, ojalá pudiera ser así, aunque no las tenemos todas con nosotros, y que ha sido un placer comentar esta primera temporada de una serie que nos ha dejado con el culo torcido. Nos despedimos de nuestros compañeros. Pablo López, hasta la próxima temporada.
Hasta los años que vengan.
o hasta el huésped especial.
No vamos a alargarlo, déjalo.
Eso es. También nos despedimos de la señorita Gemma Yats.
Hasta más ver, como siempre. Me gustaría decir que cuando salga, a ver si puedo decir hasta la semana que viene ya de una vez.
Eso es, eso es. También nos despedimos del señor Oráculo.
Solo diré una cosa. Remember.
Remember, remember. Y señorita Fraile, igualmente también, hasta la próxima temporada.
Hasta la próxima temporada, dentro de 2 años.
O antes, esperamos.
O bueno, que nos escuchen en La Constante, que de algo hablaremos.
Eso es, también, también, que nos escuchen en La Constante, que tocamos otras series muy chulas. Y si no, pues que escuchéis el, y veáis el podcast especial que tenemos de Westpod en vídeo, capitulazo. Patreon.com para La Constante, lo vuelvo a repetir. Y también pues me despido yo, un servidor, David Molé, que eso, pues que espera que lo hayáis pasado muy bien durante toda esta primera temporada de Westworld. Hasta la temporada que viene. Chao, chao.
¿Te gustan las series?
¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor?
¿Huir de una horda de zombies?
¿Conocer los misterios de la isla de Lost?
¿O darte un paseo por Invernalia?
Todo esto y mucho más
en La Constante.
Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web, laconstanteseries.com.
Lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z, me lo está contando ahora.